y bienvenidos. Soy Ramón Guarini, tu conductor del podcast Tu Voz Hoy, un programa donde junto con mis expertos calificados traeremos soluciones integrales a los problemas más críticos de nuestra sociedad. Disfruta el episodio. Pues muy buenos días, tardes, noches, como le quieran llamar. Aquí una vez más su servidor Ramón Elizondo. Y pues ya había hecho 11 meses que no subía ningún episodio porque pues tuve unas pérdidas familiares. En el último año pues muere mi madre el 20 de marzo del año pasado. Ya tiene un año que ella falleció y pues fue una situación muy lamentable, ¿verdad? Un proceso de recuperación, de sanación que hemos tenido yo y toda mi familia. Les pido una disculpa por este atraso, por no haber pues puesto mi confianza aquí en mi propio show que inicié yo, ¿verdad? Les pido una disculpa a todos los que me han seguido, ¿verdad? Y pues yo ya iba a regresar ahora en diciembre también, pero sucede que también Dios nos hace el llamado y pues se lleva a mi hermano, uno de mis hermanos mayores también, y pues otra pérdida. En un término de 9 meses fueron 2 pérdidas, ¿verdad? Y pues fue muy devastadora todas estas pérdidas. No sé por qué, solamente Dios sabe por qué hace las cosas y yo me resigno a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y pues precisamente este motivo en el cual estoy haciendo este episodio, ¿verdad? Quiero recalcar bien que yo en abril había puesto mi último episodio, ya hace 11 meses que no había puesto episodios, ¿verdad? Y en esta ocasión yo voy a hablar precisamente de las cosas que son de Dios, ¿verdad? Yo quiero nada más hacerles en una breve información, decirles de que hablarles un poco de mi fe, de mi religión, ¿verdad? Yo hace muchos años, obviamente de niño yo nací y me bautizaron a mí en la iglesia católica y todo bien, ¿verdad? Entonces yo cuando ya tenía mi adolescencia y me fui a Estados Unidos y me quedé acá y pues yo iba seguido a misa. De repente yo, total, para no hacerse las largas, más de 20 años estuve fuera de la iglesia. Porque yo veía un montón de cosas que no me gustaban, que no me agradaban por las personas que estaban ahí, ¿verdad? Y conforme iban pasando los años, iba viendo más cosas en las noticias que la iglesia que fundó Jesucristo bajo la sucesión de Pedro, pues había un montón de problemas ya. Y pues dije, no, en buena hora me salí. Pero pues, de todas maneras, yo sé que cometí ese error de soberbia, de ignorancia, de mirar a las personas y no mirar más bien el mensaje que Dios quería mandarle a sus fieles seguidores, ¿verdad? Entonces yo de repente, pues entre el transcurso de todos esos años, me hacen llamados, pero yo no regreso. Sucede que pues yo regreso, ¿verdad? Mi conversión, quiero decirles que yo tengo una conversión, ya un proceso de varios años. Entonces, la mayoría de las veces las personas cuando tocan fondo en su vida es cuando encuentran o regresan a Jesucristo, regresan a Dios. Casi todas las personas cuando sucede eso es porque están tocando fondo. En mi caso, quiero decirles que afortunadamente no fui así. Yo regresé básicamente en la cima de mi gloria, por decirlo así, ¿verdad? Porque regresé. Yo empecé mi conversión en el 2018 cuando estaba en la universidad y yo le empecé a dar gracias a Dios por esa oportunidad, porque yo nunca pensé que fuera a tener una educación universitaria y gracias a que siempre estuvieron las bendiciones de mi amorosa madre, que ahora ya no la tengo en el plano terrenal. Siempre esas bendiciones me alcanzaron a pesar de mi soberbia, que yo no estaba cerca de la iglesia, no escuchaba cosas de Dios ni nada. Pero a partir del 2018, cuando ya estaba dentro de la universidad cursando mis últimos años, pues empecé a reconocer a Dios, empecé a reconocer que era la voluntad de Dios que yo estuviese ahí siguiendo mi carrera que siempre yo soñé y que por motivos políticos no seguí desde aquellos años, porque si no, pues yo fuera otra persona totalmente diferente. A mí la política me truncó muchos años de mi vida a nivel académico, pero pues tarde o temprano yo lo logré y estoy muy feliz. Entonces, 2018 empieza mi conversión y hasta el 2021, del enero 2021 empieza ahora sí macizo. Es cuando ya decido regresar bien, empiezo a estudiar cursos bíblicos, empiezo a ver todo lo que es las cosas que son de Dios, lo que me había perdido. No fue fácil para mí la conversión porque tuve muchos problemas con ciertas personas, ¿verdad? Que estaban ahí y total de que a los 6 meses me salgo, no aguanté y pues No entendí nada y dije, pues yo regreso y están las cosas peor. Pero por alguna razón yo el 19 de marzo del 2022, ¿verdad? Decido subir el episodio último. No, el penúltimo, porque luego subí uno en abril. Y ese episodio se trataba de acerca de lo que yo estaba en desconformidad con la religión esta que mis padres me habían infundado. No la voy a mencionar de todas maneras. Y yo estaba con la intención ya de irme. Ahora sí, ya de a tiro dije, ya no quiero nada con esto. Total de que lo que sucedió fue que horas antes de que mi madre muriera, pues yo subo ese episodio. Y muere mi madre a las 5:10 de la mañana. Y cuando fui a San Antonio, inmediatamente ese día me fui a San Antonio con mi hermana, ¿verdad? Porque yo no pude ir al velorio de mi madre. Me acababa de mudar a Houston y pues era muy complicado todo a nivel económico y a nivel muchas cosas, ¿verdad? Y políticas también. Entonces, lo primero que hice y le dije a mi hermana, tráeme el rosario. Y empecé a rezar el rosario por mi madre. Y gracias a Dios hasta ahorita pues le he dedicado muchísimas oraciones a mi madre, muchas misas. Estoy muy feliz de saber que ella siente mi corazón. Mi corazón me dice y con mi corazón me está diciendo y mi corazón siente que ella ya está en la presencia de Dios, ¿verdad? Y yo básicamente me volqué ante Dios, me rendí ante Dios y le dije a Él, úsame como tú quieras, si quieres a mí castígame, mándame todos los pecados que mi madre te pudo haber debido, ponlos sobre mi cabeza, condéname si tú quieres, pero déjamela entrar en tu reino, porque sé que tu reino es el más feliz de cualquier ser humano puede ofrecer, no hay comparación, solamente te pido que la tengas en su reino, en tu reino, porque bien merecido se le tiene. Mi madre sufrió muchísimo, ¿verdad? Pero no voy a hablar de mi madre, este episodio no es hablar de mi madre, este episodio básicamente se trata de usando esta situación que me pasó a mí con la pérdida de mi madre y todo eso, pues ahora he aprendido muchas cosas también, como les digo, tengo desde la conversión, desde que entré bien macizo, desde enero 21 tengo ya casi... Desde el 2018 para acá que empecé a conocer cosas de Dios por medio de videos de YouTube y todo eso y hasta que regreso a la iglesia en el 2021 del enero. Entonces yo he aprendido demasiado. Entonces yo les vengo a hablar de la resurrección y precisamente ahora que acaba de pasar la resurrección, el día simbólico en que Jesucristo resucita, ¿verdad? Entonces aquí yo quiero venirles a hablar de la resurrección y cómo ganarse la resurrección durante el periodo de terrenal que estamos aquí todos, ¿verdad? Y voy a ser muy breve porque no tengo mucho tiempo para este pues episodio. Yo sé que son cosas de Dios también, pero no tampoco los quiero aburrir, ¿verdad? Y yo estoy haciendo esto también por lo que sucedió en mi caso de perder dos personas. Mi hermano, uno de mis hermanos mayores que vive en California, también muere el 24 de diciembre del año pasado, apenas unos 3 meses atrás, a las 3:33 de la madrugada. Número simbólico en la Biblia. Jeremías 33:3 que dice, ven a mí, te enseñaré cosas que aún todavía no conoces. No sé por qué sucedió así. No sé por qué esos mensajes bíblicos también en ese minuto que perece mi hermano. Yo y mi hermano tuvimos que ir a California a velarlo semanas después porque ya saben que en este país no entregan el cuerpo inmediatamente. Y pues mi hermano no se fue igual que mi mamá, ¿verdad? Se fue con muchos problemas él, mi hermano. Se fue muy mal con Dios él. Estuvo muy alejado de Dios y pues espero y que Dios haya tenido la última misericordia hacia él, ¿verdad? Para que lo hubiese perdonado, lo haya perdonado. También le pedí que me use a mí como él quiera, ¿verdad? Para que en vida de que él tenga a mi madre y a mi hermano juntos, ¿verdad? Espero y que él algún día tome esa petición que yo le hago, ¿verdad? Y por eso estoy precisamente haciendo este episodio, porque le estoy sirviendo a Dios. Acuérdense que este episodio, este podcast de Tu Voz Hoy Podcast, se trata de temas controversiales que nos afectan en nuestra sociedad, incluyendo otros que es como para informarles acerca de salud, acerca de política, acerca de religión y todo. Siempre lo anuncié al principio del programa. La resurrección. ¿Cómo podemos resucitar ante Jesucristo en el día postrero, ¿verdad? Y yo se los voy a mostrar bíblicamente con fundamento bíblico. No va a ser nada basado a mi propia opinión, ni tampoco va a ser una doctrina religiosa. No, todo esto está basado y fundamentado en las Sagradas Escrituras y tengo en mi poder bíblicamente el lugar donde ustedes pueden ir a comprobar que es basado a las Escrituras, no es basado a una religión, ¿verdad? Entonces, Bueno, vamos a empezar aquí en el episodio este de cómo ganarnos esa resurrección en Jesucristo, ¿verdad? En el día postrero. Pues primero vamos a tener que saber que adecuarnos y a ser familiares con los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí, según el libro del Éxodo, en el capítulo 20, del 2 al 17. Y son los 10 que se narran ahí, que dicen: no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea que vas a amar a Dios sobre todas las cosas. No vas a mandar amando a monos o a qué sé yo. Entonces, número 2, no te harás o te inclinarás y honrarás a ídolos, ¿verdad? Como en aquellos tiempos los egipcios amaban y tenían como ídolo a un mono que hicieron, que le llamaban Amón. Y era nada más un mono. Hasta lo tenían que cuidar y llevarlo porque él no se podía, según ellos. En la idolatría de ellos, obviamente, ¿verdad? Tercero, no tomarás el nombre de Dios en vano. No hacer juramentos en el nombre de Dios, porque eso no está bien, es pecado. Santificarás el sábado como el día de reposo. Ya se sabe que cuando estaba Jesús aquí, el día de reposo en aquel tiempo era el sábado. Pero por alguna cosa, ciertas religiones lo han cambiado al día domingo, ¿verdad? Entonces, el número 5, honrarás a tu madre y a tu padre, ¿verdad? Siempre respetarlos, cuidarlos y saber que ellos fueron parte de tu vida, ¿verdad? 6, no matarás. 7, no cometerás adulterio. Me voy a regresar un poquito al no matarás. No matarás nada más no quiere decir que no mates a una persona, porque también a veces cuando la hieres verbalmente, le matas las ilusiones a ella, le matas el sentido, y pues también eso es de pecar ante una persona que le matas una ilusión. Entonces, el adulterio, pues ya sabemos que es no andarse metiendo con otra persona mientras tienes una persona en tu casa, ¿verdad? No hurtarás, que es el 8, que quiere decir no vas a andar robando por ahí, ¿verdad? El 9, no darás falso testimonio contra tu prójimo. Levantar falsos es malo. Y el 10, no codiciarás las cosas ajenas. Eso quiere decir que te tienes que conformar con lo que tienes y ya. Muy bien. Si tú sigues, si tratas de seguir estos 10 mandamientos casi al pie de la letra, yo sé que es imposible. Yo no los puedo seguir porque es muy difícil a veces también, ¿verdad? Entonces, entre más sigas los mandamientos y más apegado estés a Dios en oración y todo eso, menos va a ser tu condena el día del juicio, el día que te mande llamar Dios a la presencia de Él cuando te mueras, ¿verdad? Muy bien, eso es lo importante, los 10 mandamientos. Tratar de estar dentro de estos y respetarlos y cuidarlos mucho. Ahora voy a hablarte también de otra cosa que tú necesitas para poder ser resucitado en Cristo y que no te vayas a condenar. Los sacramentos según las Sagradas Escrituras, ¿ok? Los sacramentos son como unos rituales que se dan bajo las Escrituras. Por todo el internet tú vas a encontrar 7 sacramentos, ¿verdad? Pero yo los estudié todos y yo nomás estoy escogiendo 3 muy importantes y uno que es 4 si en el dado caso te juntas con alguien como en una situación de que matrimonio, por decirlo así, ¿verdad? Pero ahorita al principio vamos a hablar de 3 y voy a empezar con el bautismo. Y esto está bíblicamente en las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos obligan a ser bautizados. Voy a empezar con Mateo 3:13-16. Fue cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista. ¿Ok? Él ya tenía como 30 años y lo bautizaron, ¿verdad? Acuérdense que Jesús nunca tuvo pecado. Acuérdense que Dios consagró a María en el vientre de Ana, su madre de María, y la consagró para que naciera sin la mancha del pecado original por culpa de Adán y Eva. Ella nació inmaculada. Por lo tanto, cuando Jesús nace, pues él es automáticamente inmaculado. Fueron las únicas 2 personas que nunca pecaron. Los únicos santos más altos que puede haber. Entonces, eso fue ahí. Ahora, Mateo 28:19-20. Y voy a ser muy breve. Después voy a hacer un episodio para hablar del bautismo, nada más para que la gente entienda muy bien lo que es el bautismo, ¿verdad? Entonces, y la pregunta me están haciendo, ¿dónde en la Biblia dice que nos tenemos que bautizar? Muy bien. Mateo 28:19-20, dijo Jesús a sus discípulos: vayan a todas las naciones y bautícenos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñar todo lo que yo he mandado. Entonces, Jesús ya los está mandando a los discípulos. Y acuérdense que estos apóstoles tuvieron sus sucesores al transcurso de los años, y toda esa sucesión y las órdenes y decretos que Jesús le dio a Pedro, escogiéndolo como líder, se pasan a las otras personas que reemplacen a estas personas, a estos discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay personas de otras religiones que cuestionan mucho el bautismo de los bebés en cierta religión, que por qué los tienen que bautizar a estos niños, porque estos niños no tienen pecado. Y según, fíjense bien lo que voy, según Hechos 2 del 38 8 al 39, dice bien claro así. Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Está diciendo Pedro a unas personas que se bauticen para que puedan ser perdonados sus pecados. Y yo estoy en lo cierto, los niños pues no han cometido ningún pecado. Y las otras religiones usan este versículo de la Biblia, Hechos 2, 38 y 39, para darse créditos y criticar a la religión o religiones que bautizan a bebés, que porque solamente el bautismo es en grandes, porque ellos ya están pecando. ¿Por qué niños? Muy bien, yo les voy a tirar ahorita, así bien sencillo, sin necesidad de texto bíblico, los niños, toda criatura que nace, vienen con la mancha del pecado original ya. No vienen limpios. Venimos con la herencia del pecado original. Ahí esa teoría de ellos se las he tumbado inmediatamente aquí, porque todos nacemos con el pecado original. Segundo, Jesucristo, aunque se haya bautizado, y estas personas que critican el bautismo de los bebés y dicen que solamente los pecadores, porque por eso Pedro está diciendo que bautícense para el perdón de sus pecados. Según estas personas que nos o que atacan a estas religiones, dicen que estamos mal, que porque solamente las personas que tienen pecados. Entonces, aquí les vuelvo a tumbar su teoría barata que tienen, porque Jesucristo nunca pecó. Ellos dan el ejemplo de Jesucristo, y es que Jesucristo jamás pecó, nació inmaculado. A nosotros, que sí estamos de acuerdo que bauticen a los bebés, y ahorita les voy a traer otro versículo porque es necesario, nos enseñó Jesucristo que aunque tengas pecados o no, bautízate, porque Él no tenía pecados si se bautizó. Fíjense, esa enseñanza de Jesucristo, aunque tenía 30 años cuando se bautizó, nos está diciendo que bautícense, no le hace que tengan pecados o no, porque Él no tenía pecados. Ahora, fíjense muy bien. El Mateo 16:16 dice bien claro, el que creyera y fuere bautizado será salvo, mas el que no cree será condenado. Eso es para los adultos, porque un niño no puede creer nada porque está chiquito, no va a entender nada si le hablas de Dios. Pero yo me voy a enfocar y les voy a decir a esos que critican a los bebés, por qué razón son bautizados, para que vayan, abran sus sagradas escrituras, su Biblia que tengan y se vayan a Juan 3, capítulo 3, versículo 5, y dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos sabemos que para poder bautizar se usa un agua y se usa el nombre del espíritu. Ya se los dije anteriormente, vayan a las naciones y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesucristo se bautizó en el río Jordán con agua. Y acá nos están diciendo anteriormente, ya les dije ese versículo bíblico, vayan y bauticen en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces aquí está diciendo bien claro Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa agua y ese Espíritu es el bautismo. Entonces, si yo le hago caso a estas personas de no bautizar a mi bebé, y espero que mi bebé crezca en la adolescencia y todo eso, ¿qué tal que se me muera en el intermedio? ¿Cómo voy yo a usar Juan 3:5? Dice, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, yo no puedo arriesgarme a que mi hijo pase muchos años hasta que ya esté en la conciencia de bautizarse. Y si se llegase a morir antes, ¿qué va a pasar? ¿Me van a aplicar Juan 3:5 a mi hijo? Yo no estoy dispuesto a que él pase eso nada con mi bebé, con mi hijo. Yo mejor lo bautizo cuando nazca, cuando sea bebé, y así, si algo llega a pasar, él será reconocido en el reino de Dios, porque nació una vez más cuando se bautizó. Básicamente el bautismo le está quitando la mancha del pecado original. Ya más adelante él va a crecer, va a estar pecando, va a estar haciendo otras cosas. Y también los adultos que quieren escoger y adaptarse a esos versículos que mencioné, que arrepiéntate y bautízate para el perdón de los pecados, eso no quiere decir que ya te bautizaste, ya en el momento que si tú te bautizas de adulto y ya se te van a perdonar tus pecados, eso sí. Pero si vuelves a pecar, no te puedes estar bautizando dos veces ni tres, es una vez. Por eso Jesucristo vino y Él instituyó la Eucaristía, o sea, el comulgar en su última cena, cuando consagró el pan y ese vino como si fuera su sangre y su cuerpo que Él iba a entregar en remisión de los pecados de la humanidad. Y lo dice en 1 Corintios 11, 23 y 26. Eso es lo que dice 1 Corintios 11, 23 y 26. Todo lo que yo estoy diciendo aquí, abajo de este podcast, va a estar toda la información en un PDF para que la puedan bajar, para que ustedes la puedan usar y se den cuenta que todo esto es necesario. Ya después, al último, cuando esté ya acabando con los cuatro sacramentos que tengo aquí, yo les voy a decir cómo tienen y a dónde tienen que ir. Fundamentadamente en la Biblia se los voy a decir. Entonces, también está Mateo 26, 26, 28, ¿verdad? Y que dice que hagan esto en memoria mía. Les ordenó a sus apóstoles, tienen que hacer esto, de consagrar este pan así como yo lo he consagrado, en mi cuerpo y en mi sangre para la remisión de los pecados de la humanidad, para que su cuerpo se les limpie de los pecados y no vayan a la presencia de Dios cuando mueren todos manchados, porque si llegan manchados le van a aplicar a ustedes el Apocalipsis 21, 27. Que dice, nada impuro entrará en la nueva Jerusalén. O sea, que si llegas con manchas por no haberte comulgado como lo instituyó Jesucristo en la última cena, porque eso va a ser un pecado el que tú no comulgues para que se te perdonen tus pecados. Porque aunque te bautices para que se te perdonen tus pecados, y si vuelves a pecar, pues ¿cómo le vas a hacer? Por eso Jesús viene e instituye esta Eucaristía. Porque sabe él que de todas maneras la gente va a seguir. El bautismo es solamente para que tú seas reconocido ante los ojos de Dios. Eso es el bautismo. Acuérdate lo que decía acá arriba, en Juan 3:5. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu Santo no puede entrar en el reino de Dios. El bautizo básicamente te está nombrando como hijo de Dios. Y en la misma transferencia de eso se te perdonan el pecado original si naces como bebé o el pecado que hayas cometido si estás de grande, ¿verdad? Entonces, eso ya está ahí, la Eucaristía, como se los acabo de decir, que lo instituyó Jesucristo. ¿Qué pasa si no comulgas? Juan 6:53, Jesús dijo, de cierto les digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendrás vida en nosotros. O sea, si no comulgas esa carne que Jesús transformó en ese pan, diciendo que era su cuerpo, y esa sangre, ese cáliz que Jesús transformó como su sangre, entonces no tendrás vida en vosotros, o sea, en Él y los santos, sus ángeles en el cielo, no tendrás vida porque no te has limpiado tus pecados con la Eucaristía. Aquí está lo que está ordenando Jesucristo. Yo no lo estoy diciendo, no lo está diciendo X religión. Lo está ordenando Jesucristo, la Eucaristía. Eso ya está ahí y ya la tienen. Ahora, pero para eso también tenemos que hacer una confesión. Y no es idea mía, ni tampoco salió de una iglesia, de una religión, no. Nos vamos a ir primeramente, 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, justo y perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. ¿Quién es Él? Y sí, yo estoy de acuerdo que muchas personas luego dicen, solamente Dios perdona pecados, ¿por qué tengo que ir allá con un sacerdote, con un pedófilo, con un qué sé yo, más pecador que yo? No le hace, así los escogió Dios. Nadie en esta creación nació santo, solamente Jesús y María, entiendan eso. Los apóstoles eran pecadores, yo soy pecador, pero así Dios me ha mandado el llamado para yo servirle y llevar su mensaje también, no solamente el mensaje como a nivel periodístico, pero ahora a nivel no religioso, ¿verdad? Porque no estoy aquí yo para hacerle méritos o hacer publicidad a ninguna religión. Eso, no estoy aquí para hacer eso. Yo solamente me voy a basar en las escrituras, pero también voy a incluir ciertas cosas de religiones porque es necesario y ya lo van a saber por qué más adelante. Entonces, aquí la confesión nos está diciendo que Él es justo para perdonarnos si confesamos los pecados. La pregunta es, ¿cómo los vamos a confesar? ¿En el cuarto, en la playa, solos, como antes los hacían los profetas o en el Antiguo Testamento? A veces así la gente lo hacía. Pero ahora que vino Jesucristo, y también en el Antiguo Testamento dice bien claro, y se los voy a traer así rápido. Levíticos capítulo 5, del 5 al 19, dice que tienes que ir, si cometiste pecados, tienes que ir a confesarlos ante un sacerdote, ¿verdad? Ese sacerdote puede ser cualquier pastor, ministro, líder religioso, cura, padre, ponle lo que tú quieras. Con un sacerdote llevarás animales para la expiación de tus faltas y el sacerdote te absolverá de tus pecados. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se usaba que llevaras animales para remisión de tus pecados. Pero ahora ya cuando viene Jesucristo, Él no menciona eso. Él solamente menciona lo siguiente en Mateo 20:23 y dice, les ordena a los discípulos y les dicen, vayan y perdonen pecados. A los que les perdonen serán perdonados y a los que no, pues no se les van a perdonar. Entonces, ahí yo estoy entendiendo que Jesucristo está mandando unas personas. Yo, como ser humano, tengo que ir a buscar a esos sucesores, de esos apóstoles de Jesús, para que me perdonen mis pecados, porque básicamente por medio de ellos Dios les da la autoridad. La gente dice, ¿cómo ir a confesarme con alguien que solamente Dios perdona pecados? Sí, Dios perdona pecados usando a estos instrumentos llamados pastores o sacerdotes, o ponle lo que tú quieras. Ellos no te perdonan de su corazón, no. Ellos te perdonan por medio de Dios, en el nombre de Dios. Te van a absolver tus pecados en el nombre de Dios. No es que sean ellos. Ellos trabajan bajo el Espíritu y ordenados por el Espíritu para representar a Dios, para perdonar los pecados. Sigue siendo lo mismo. Dios es el único que perdona pecados. Pero Él está ordenando que tienes que ir con un sacerdote. Porque tú no te vas a ir a un cuarto y vas a decir, ¡ay, Dios! Y Él te va a contestar, sí, te perdono. No, no va a ser así. Quiero que sepan una cosa. La Biblia no es un libro donde te va a estar diciendo paso a paso lo que tienes que hacer. No te va a decir eso. Un libro de instruccional no lo es. Es un libro que te da los pilares nada más. Solamente eso. Y el hombre tiene que desglosarlos. Entonces, ya te mencioné que la confesión se requiere para tus pecados aquí en las Sagradas Escrituras. No es una idea de una religión, no es una idea mía ni de nada. Está mandado aquí, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Ahora, si tú no haces eso, pues ¿qué va a pasar si yo no me confieso? Pues ¿cómo vas a ir a comulgar? Vas a estar en pecado toda la vida. Y si tú no haces eso, cuando te mueras, en la última misericordia de Dios, te va a llevar a la cárcel purgante que está mencionada en Mateo 5, 22 y 27, donde te está diciendo ahí, arregla todas tus deudas. O sea que si tú debes un pecado que hiciste, es una falta, pues es un pecado y no lo reparas, es una deuda. Arregla todas las deudas que tengas con tu prójimo, porque si no lo haces, el tribunal celestial puede mandar llamar al oficial y te aseguro que te van a meter a la cárcel y te van a hacer pagar hasta el último centavo. El centavo, no se enfoquen que es dinero. Centavo quiere decir cualquier deuda que tú debas. Entonces, ¿y esa cárcel dónde está? Al cielo no entra nada manchado, como decíamos en el Apocalipsis 21-27. El cielo no es para andar pagando pecados, no. El cielo tienes que entrar santo. Y si te dicen que te toca el infierno no es una cárcel, es un lugar eterno. El cielo es lugar eterno y el infierno es un lugar eterno. Eso quiere decir que en medio de estos dos lugares hay una última misericordia que se llama la cárcel mencionada aquí en este Mateo 5-22-27. Que muchos le llaman readaptación social, purgatorio, purificador, rehabilitación. Llámale como quieras. No vengas y me digas, si esa palabra no está en la Biblia, yo no creo. Por favor, no vengas con eso. Antes de decir eso, primero estudia los sinónimos, ¿sale? Muy bien. Ahora, el último sacramento que yo veo aquí es el del matrimonio. Si en el caso que estás casado o estás juntado con alguien, por decirlo así, que decides vivir con una pareja. Y nos vamos a remontar a este que dice Génesis 1, 27, 28. Y dice lo siguiente, Dios creó al hombre a la imagen suya, al hombre y a la mujer, ¿verdad? Entonces, y los creó varón y hembra. Y los bendijo Dios. Dios bendijo a la primera pareja, Adán y Eva. Él los bendijo y les dijo que sean fecundos y que se multiplicaran. Entonces, si yo me quiero casar, ¿quién me tiene que bendecir? El secretario que está allá en la oficina esa de la familia, en la corte de la familia donde casa por el civil. Él no es Dios. ¿Cómo yo voy a recibir la bendición como Dios se las dio a Adán y Eva? ¿Cómo? El que está allá no es Dios. Ni mi primo ni mi prima son dioses o para que me vengan y me bendigan. Dijo Dios, Dios los bendijo. Entonces yo necesito como ser humano que Dios me bendiga. Así como bendició a la primera pareja. Él instituyó la boda ante Dios. No dijo, vayan y cásense a la esquina de su casa, de ahí donde está el secretario de la ciudad. No dijo eso. Y Dios los bendijo. Eso quiere decir que yo como ser humano tengo que buscar esa misma bendición de Dios y multiplicarme, como Él dice. Y en 1 Corintios 7:39 dice, y aquí te lo voy a mostrar, que es con Dios, que es el que con el que te tienes que casar matrimonialmente. Porque si no lo haces, vives en fornicación de pecado toda la vida. Así de sencillo. Y no llegarás limpio al cielo. Y si acaso te dejan estar ahí o te perdonan, te van a echar esa cárcel purgante que mencioné anteriormente. Y si no, pues ya sabes a dónde vas a parar. 1 Corintios 7:39. La mujer casada está ligada por ley. ¿Ok? Eso fue una de las cartas de San Pablo que hizo a los corintios. Acuérdense que San Pablo fue el 14º apóstol de Jesucristo. San Pablo nunca lo conoció. Lo conoció cuando San Pablo quería andar yendo a buscar a estos cristianos que eran los apóstoles y él tenía la intención de matarlos porque no estaba de acuerdo con lo que se escuchaba de Jesucristo. Él iba tras estas comunidades cristianas, pero se le aparece Jesucristo y le dice: ¿qué hubo? ¿Qué traes conmigo? Hasta aquí te trajo el río, y que lo pone ciego y le dice que se vaya a no sé qué ciudad, y luego allá le va a mandar a alguien y le pone las manos y le vuelve a dar la vista, y ahí se convierte San Pablo 180 grados. Entonces, San Pablo le manda esto a los corintios. Acuérdense que San Pablo era un seguidor de Jesucristo, un discípulo de Jesucristo. Cuando estamos leyendo la Biblia y ustedes miran que la ley de Moisés, y aquí por ejemplo, que dice que la mujer está casada y ligada por la ley mientras su marido está vivo, por la ley. San Pablo no era político. Él no puede estar hablando de la ley de los humanos. Él está hablando por la ley de Dios, por el mandato de Dios, por la bendición de Dios, como vimos en el Génesis 1, 27, 28. Él está hablando de la ley de Dios, no la ley de los humanos. ¿Por qué sé eso? Porque él es discípulo, él es el que está mandando el evangelio de Jesucristo. No va a revolver la política con lo que es de Dios, ¿sale? La ley es el significado del mandato de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, como Moisés, la ley de Moisés. Así de sencillo. Entonces, la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Con tal de que sea en el Señor. ¿Quién es el Señor? Dios. Con tal de que sea ese casamiento en el Señor, o sea, en el nombre de Dios, que Dios sea el que lo bendiga. Pero Dios solamente bendijo a la primera pareja. No va a venir Dios y te va a decir: yo te bendigo, Ramón y fulana y tal, como esposos. No. Así como él usa instrumentos de sacerdotes, como ya se los conté anteriormente, así como él usa instrumentos para comulgar y todo eso, de la misma forma usa instrumentos para dar esa bendición en el nombre de Dios, para casar a las personas. ¿Ok? No nos vamos a ahogar en un vaso de agua aquí. No nos vamos a ahogar. Aquí no les va a decir: váyanse a casar con un sacerdote. No. Ya sabemos que Dios usa instrumentos como seres humanos. Entonces, eso ya está ahí. Mateo 19, 5, 6. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá con la mujer, y ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Ahí está mencionando otra vez que Dios los juntó a ellos. Dios los ha juntado. No es de que si yo me voy con la novia ahorita es porque Dios me juntó. No, yo no le pedí permiso a Dios. Ni siquiera lo tomé en cuenta. ¿Cómo voy a decir que Dios me juntó? No. Cuando está diciendo aquí que Dios los juntó es porque estas personas, él está mencionando que el hombre debe dejar a su familia y casarse, juntarse con su mujer, pues casarse, estar con su mujer, siempre y cuando sea, o sea, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre. Así de sencillo, porque Dios es el que junta a las parejas, no el ser humano que está en la esquina ahí en el registro civil casando a los humanos, no. Lo que Dios una, que no lo separe el hombre. Y aquí vuelve a decir eso. Entonces, esos son los cuatro sacramentos más importantes que tienes que tener en cuenta y están basados aquí, fundamentados bíblicamente, como yo te los dije. Si tú no sigues esos, pues estás perdido. Entonces, Ramón, ¿a dónde voy a ir? Ya te mencioné en una de esas de la confesión que tienes que ir a un sacerdote. ¿Dónde está el sacerdote? Pues en un templo. ¿Y ese templo qué? Pues es parte de una religión. Hay personas que son muy religiosas, pero no practican estos sacramentos. Y hay personas que no son religiosas, pero son buenas personas. Pero aunque sean buenas personas y no seas religiosa, ¿cómo vas a practicar y obtener todos estos sacramentos que están exigidos en las Sagradas Escrituras? No las exigió ninguna religión. ¿Cómo? Te estás perdiendo la salvación, ¿entiende? No lograrás llegar. ¿Quién sabe si te perdone Dios? Hay personas religiosas que tienen tendencias ateístas porque no practican y no toman en cuenta todos estos sacramentos, los ignoran. Entonces, cuando tú no quieres seguir a Dios, tienes inclinaciones ateístas, aunque ya tú te hayas, vamos a decir, bautizado y lo que hayas hecho, con el tiempo pues te hiciste con inclinaciones ateístas porque no has seguido los mandatos de Dios. Tú no puedes decir que amas a Jesucristo cuando tienes inclinaciones ateístas. No lo puedes hacer. Te estás burlando de Él. Amar es respetar y aceptar cómo es esa persona, y aceptar también es seguir sus enseñanzas y seguir lo que Él hace, copiar lo que Él hace, imitar lo que Él hace. Eso es amar a una persona. Entonces, no puedes decir que amas a una persona cuando no estás tratando de poner en práctica todo esto. Hay personas que nada más leen la Biblia. Y entonces, ¿cómo van a ministrar todo esto? Toda la vida, si se juntan con alguien, toda la vida van a estar viviendo en fornicación. Fíjate nomás el pecado tan grande toda la vida. ¿Cómo vas a llegar manchada sin arrepentirte? Porque decidiste tener tendencias ateístas. Aunque tú te leas toda la Biblia, pero no vayas y tomes estos sacramentos que están anunciando en las Sagradas Escrituras, no te vas a salvar. Y si en el caso fuera de que Dios tenga la última misericordia, te va a tocar esa cárcel purgante quién sabe por cuántos años. Porque se ha comprobado evidenciadamente a ciertas personas muy santas que se les han revelado estas almas que están en esta cárcel y se les han mencionado que han durado siglos ahí y les han pedido oraciones. Ya en otro episodio yo voy a hablar por qué sí es válido orar por los muertos y eso está fundamentadamente en la Biblia, pero no es el caso de hoy. Entonces, si tú no vas a ninguna religión, o hay unas personas que van a religiones que no ofrecen estos sacramentos, hay unas que ofrecen nada más unos cuantos y hay otras que no, yo voy a anunciar todo esto en ese papel que te digo. Entonces, ten en cuenta y toma en conciencia lo que estás aprendiendo de mí. Ya más adelante voy a poner otras cosas para que la gente aprenda. Yo quise sacar este aprovechando la resurrección de Jesucristo para que la gente entienda cómo tú pudieras resucitar en Cristo siguiendo sus enseñanzas, los 10 mandamientos y por lo menos estos 4 más importantes sacramentos. Los otros, si no los sigues, que no los voy a mencionar ahorita, pues no es que te vayan a condenar. Pero estos 4 son muy importantes para que tú puedas ser salvo. No te puedes sentar en tu cuarto y pedirle perdón a Dios así toda la vida de fornicación, no. ¿Cómo lo vas a remediar si no vas a la iglesia? Y sin embargo hay muchos que son religiosos, pero de todas maneras viven en amaciato, o sea, viven en unión libre. No se arrepienten y de todas maneras van a la iglesia y piensan que con eso ya se van a salvar. No, Dios, en la última misericordia de Dios te va a perdonar, pero el castigo ya sabes cuál va a ser. Bueno, pues yo les agradezco a todos ustedes por haber estado aquí acompañándome en este episodio que ahora pues ya empezó a salir otra vez ahora en este año 2024 y muy pronto estaré subiendo un episodio. Yo estoy tratando de por lo menos subir un episodio cada mes, ¿verdad? Porque pues tengo muchas cosas que hacer también todavía. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado. Que Dios los bendiga hoy y siempre.